Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, vamos a leer los primeros versículos. Voy a leer, ustedes me siguen con su vista, ahí en Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Y no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Padre Santo, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, Señor, por el privilegio de tener este precioso libro, tu palabra. Gracias, Padre, por cada hermano que está aquí. Te rogamos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento. Y, Señor, que podamos ser exhortados a través de tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando el control, Señor, de mis pensamientos, de mis palabras, de mi ser en completo y de cada uno de mis hermanos, para ser desafiados a través de este mensaje, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, sé tú obrando en su vida, produciendo fe en su corazón, para que salga de este lugar con una nueva vida en Cristo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido oposición en nuestra vida cristiana de parte de familiares, amigos, vecinos, compañeros, y pare de contar? ¿Cuándo han tenido oposición? Todos, ¿verdad? Bueno, déjame decirle algo, hermanos. Esta porción de la palabra de Dios nos muestra que el Señor también tuvo esa oposición. Y fíjense que en los versículos que leímos, y hoy vamos a ver varios versículos de este capítulo, vemos que la oposición de la cual se habla es la oposición de sus hermanos, ¿sí? Los hermanos del Señor Jesucristo. Y hermano, en esta mañana yo quiero hablar de este pasaje, lo que debemos de hacer aún mientras recibimos o enfrentamos la oposición. Bueno, ninguno de nosotros nos agrada tener oposición. Quisiéramos nosotros que todos, familiares, amigos, vecinos, compañeros, ¿verdad?, que todos pudieran estar de acuerdo con nosotros. Pero, hermano, no es así. La Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No. Para comenzar, hermanos, mientras nosotros deseamos hacer lo correcto, mientras nosotros buscamos el servir al Señor, de por sí, hermanos, es una garantía de que vamos a tener oposición. El asunto es, o la pregunta sería, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando esa oposición viene? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando enfrentamos esa oposición? ¿Cómo debemos nosotros actuar mientras vemos que recibimos oposición? Bueno, vamos a ver en este pasaje que no solo el Señor Jesucristo recibió oposición de sus hermanos, de otros grupos de personas mencionados en el mismo capítulo se opusieron a la obra del Señor Jesucristo. Pero tristemente el pasaje comienza hablando del grupo de personas de quien menos nosotros nos esperamos recibir oposición. Pero déjame decirle algo, hermanos, es el grupo de quien primero recibimos oposición. Tristemente es así. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y llega a su casa y contento dice, oye, recibí al Señor, las primeras personas que se van a oponer van a ser su familia. Si un esposo recibe al Señor y va y comparte eso con su esposa, posiblemente su esposa sea la primera en oponerse. Si una esposa recibe al Señor y comparte eso con su esposo, posiblemente su esposo sea el primero en oponerse. Si un hijo recibe al Señor y desea hacer lo correcto, posiblemente sus padres van a ser los primeros en oponerse. Quizás sea al revés, los hijos oponiéndose en contra de los padres porque recibió al Señor y quiere servir al Señor. ¿Pero qué debemos hacer en medio de esas circunstancias? Bueno, en el versículo 1 nos habla, ahí el versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Una fiesta importante para los judíos. Posiblemente esa fiesta era celebrada entre el mes de septiembre y octubre. Era una fiesta que duraba 8 días. Y había ciertas prácticas que ellos hacían durante esos 8 días. Bueno, como el Señor sabe hacer las cosas, y Él tiene su tiempo para hacer las cosas, Él iba a ir a esa fiesta. La palabra del Señor nos deja saber que Él tenía en planes asistir a esa fiesta, pero no desde el principio. Él tenía su tiempo. Nadie puede contradecir o ir en contra del tiempo del Señor. Pero fíjese que en el pasaje vamos a hablar de tres áreas durante esa fiesta. La primera parte, es ahí antes de la fiesta. Después vamos a ver la oposición que encontró el Señor Jesucristo durante la fiesta. Y finalmente vamos a cerrar con la oposición que encontró el Señor Jesucristo al final de la fiesta. La primera oposición, hermano, fue antes de la fiesta y vino de parte de sus hermanos. Fíjense, el versículo 2 dice, y le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, ¿qué? Creían en él. Y hermanos, a ver, piense un momento en su persona. ¿Cómo usted y yo nos sentimos cuando un familiar, cuando un hermano, cuando una hermana, cuando papá o mamá, cuando un hijo o algún tío o una tía comienza a despreciarnos porque simplemente buscamos del Señor? Cuando un familiar comienza ahí a criticarnos porque queremos hacer lo correcto. Cuando un familiar comienza a criticar a una hermana porque está vistiendo con faldas. Cuando un familiar critica ahí a los hermanos porque él ya no participa en las fiestas que hay licor o alguna otra cosa. Hermanos, por hacer lo correcto, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que al hacer lo correcto, al buscar agradar al Señor, vamos a encontrar oposición. de nuestra misma familia, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de quien sea, vamos a encontrar oposición. Nos van a despreciar, nos van a criticar, nos van a menospreciar, nos van a rechazar. Hermano, va a ser la oposición va a ser de diferente índole. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer nosotros mientras recibimos oposición? Bueno, versículo 6. El Señor dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. Es el versículo central, ahí dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿A quién es vosotros? ¿A quién es vosotros, hermano?
A los creyentes.
No. Ahí está hablándole el Señor a los hermanos, a sus hermanos. Recuerde que los hermanos no creían en el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, el mundo no puede aborrecer a vosotros. Y hermano, eso es lo que pasa hoy día. El mundo no va a aborrecer, no se va a aborrecer a sí mismo. El mundo, por el contrario, se van a unir y van a apoyarse unos a otros. Y eso es lo que debe suceder en el mundo cristiano. Los cristianos deben apoyarse unos a otros, a seguir adelante, a hacer lo correcto, a servir al Señor, a seguir agradando al Señor, no importa la oposición que venga. Pero lo primero, hermanos, que tenemos que entender es que el mundo, hermanos, no va a aborrecer a sí mismo, el mundo va a aborrecer al cristiano. El mundo va a despreciar al cristiano, el mundo va a menospreciar al cristiano. El Señor dice, el mundo no puede aborreceros a vosotros, pero dice, más a mí me aborrece. Y el Señor da la razón por qué el mundo estaba aborreciendo a Dios, por qué sus hermanos estaban aborreciendo al Señor, por qué el resto de la gente aborrecía al Señor. El mismo Señor nos da la razón. Y el Señor nos dice ahí, me aborrecen a mí porque yo testifico de Él que sus obras son ¿qué? Malas. Hermano, es triste ver que en el mundo cristiano hay algunos cristianos que no son aborrecidos por el mundo, y es un peligro porque si no son aborrecidos por el mundo es porque están congraciando con el mundo. El mismo Señor Jesucristo nos habla en su palabra de que vamos a ser aborrecidos por este mundo por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo, por causa de hacer lo correcto delante del Señor. ¿Pero qué debemos hacer cuando recibimos oposición, hermano? Primero debemos entender que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Si al Señor Jesucristo le hicieron eso, el mismo Dios lo aborrecieron, sus hermanos lo aborrecieron, su nación lo aborreció. ¿Qué se espera de usted y de mí? No somos mejores que el Señor Jesucristo. La pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser aborrecidos por el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Te diría, hermano, pero es que yo no quiero ser aborrecido por el mundo. Bueno, hermano, déjeme decirle algo. Aunque no queramos ser aborrecidos por el mundo, aunque no queramos ser menospreciados, aunque no queramos recibir oposición de ellos, va a venir. Va a venir. Y es mejor, hermanos, que usted y yo entendamos que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y hermanos, cuando me refiero al mundo, incluyo a su familia. Incluyo a mi familia, a la familia que no conoce al Señor. Nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a menospreciar, nos van a rechazar, no van a querer contar más con nosotros, van a querer hacer sus reuniones y no nos dicen nada. Y a veces los cristianos se sienten acongojados, se sienten tristes, se sienten ahí melancólicos. Ay, porque mi familia ya no me llama. Hermano, mientras usted esté haciendo lo correcto, mientras usted esté agradando al Señor, mientras usted esté sirviendo al Señor, no se sienta triste por eso. Siéntase contento, siéntase gozoso porque usted está agradando al Rey de Reyes. Mi hermano, quiero mencionar 6 cosas rapidito de por qué el cristiano, el verdadero cristiano, el que quiere agradar al Señor, es aborrecido por el mundo. Lo primero es porque el cristiano señala el pecado del mundo. Lo señala no para recibir aclamación. Bueno, de por sí la aclamación no va a venir cuando el cristiano comienza a señalar el pecado. O sea, hágalo con su familia. Llega un familiar a su casa que no conoce del Señor. Y usted se sienta con él y comienza a hablarle del Evangelio, comienza a predicarle, comienza a hablarle de su pecado, comienza a decirle, tienes que abandonar tu pecado. ¿Sabe lo que va a pasar? Él lo va a querer volver. Y usted lo llama y le dice, hermano, ¿por qué no ha vuelto? No, es que tú vas a venir con tu cuento otra vez. ¿Cierto? Hermano, quiero invitarte a la iglesia. No, estoy muy ocupado. Lo segundo es porque el cristiano señala las falsas religiones del mundo. Bueno, ¿cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos vecinos, cuántos compañeros de trabajo, compañeros del liceo, compañeros de la universidad profesan creer en Dios a través de una religión? Pero usted y yo sabemos, querido hermano, que la religión no salva a nadie. Usted y yo sabemos que la religión, por el contrario, condena a la gente. Bueno, nos sentamos con alguno de ellos y le decimos, querido amigo, querido hermano, familiar, déjame decirte algo, la religión que tú estás siguiendo te va a condenar. No te me metas con mi religión, no te me metas con mi santico, no te me metas con mi santica. Lo tercero es porque el cristiano señala lo depravado del mundo. Quiero hacer un paréntesis acá, hermano. El día ayer estaba compartiendo eso con el hermano Blanco. Yo le pregunté al hermano Blanco que si él conoce el supuesto inocente juego llamado carrusel. Y hermano, querido padre, algunos dicen, ¿qué será eso? Déjeme decirle algo, querido padre que está aquí. No permita que sus hijos vayan a fiestas planificadas por maestros o alumnos de escuelas o universidades. Ahí van a invitar a sus hijos a practicar ese juego llamado Quique Inocente Carrusel. Hermano, estaba viendo las estadísticas acerca de ese juego. En el año 2011, 6.776 adolescentes salieron embarazadas en ese juego. En el año 2012, 6.800 y pico de adolescentes entre 10 y 14 años salieron embarazadas en ese juego. Se llama así, carrusel. ¿Y usted sabe en qué consiste el juego? En simplemente un baile. Eso, así está hoy el mundo de depravado. Y ese juego es planificado por jóvenes. En fiestas planificadas por maestros o jóvenes. Así de depravado está el mundo. Y el cristiano, cuando señala esas cosas, el cristiano cuando señala lo depravado que se encuentra el mundo, es aborrecido por el mundo. Una señora, ahí en las noticias, mire, hoy día hay gente que se está dando cuenta de que el haber seguido los principios de Dios hubiera resguardado la juventud de hoy día. Una señora que trabaja con niños ahí que tienen problemas, especialmente con las jovencitas que salen embarazadas. Y hizo un comentario acerca de la forma de vestir de las jóvenes. Y dijo, si la juventud comenzara a vestirse, no provocativamente, sino guardando su cuerpo, las cosas fueran diferentes. Bueno, eso el Señor lo ha dicho en su palabra. Esa misma mujer dijo que hoy día las jóvenes se visten provocativamente y por eso surgen diferentes cosas. Después un joven escribió eso en el Facebook y 200 mensajes le llegaron criticando ese comentario. Bueno, el cristiano debe entender que va a ser aborrecido por señalar lo depravado que está este mundo. Lo cuarto, el cristiano es menospreciado, hermano, por hablar, por señalar la corrupción de este mundo. La corrupción, hermano, la encontramos en todas las áreas. En todos los aspectos. Se va al supermercado y ahí encuentra corrupción. Gente tratando de robar, tratando de tener una pesa falsa. Corrupción por todo lado. Lo quinto, hermanos, el cristiano es menospreciado por hablar, por señalar la necesidad del mundo. Y hermanos, usted y yo como cristianos sabemos cuán grande es la necesidad en este mundo. Y la necesidad más grande del mundo no es que hace falta comida, no es que hace falta dinero, no es que hace falta trabajo, no es que hace falta una mejor inversión, no es que hace falta tener la despensa llena. Hermano, la necesidad más grande de este mundo es la necesidad espiritual. Y necesitamos señalar esa necesidad, necesitamos hablar de esa necesidad, necesitamos proclamar esa gran necesidad. Esa necesidad no será llenada por los gobernantes de los países. Esa necesidad no será llenada por el dinero. Esa necesidad no será llenada por ahí, por tener la despensa llena. Esa necesidad, el único que puede llenar esa necesidad, hermano, es el Señor Jesucristo. Lo sexto, hermano, ahí, es que el cristiano señala el destino de este mundo. Tristemente hay cristianos que se conforman porque ya son salvos. Y hermano, dele gloria al Señor porque Dios lo alcanzó, porque Dios tuvo misericordia por usted, porque Dios derramó su sangre por usted, porque Dios envió a alguien para hablarle del Evangelio a usted, porque Dios tocó su corazón, porque Dios produjo fe a través de la palabra del Señor. Pero hermanos, le damos gloria al Señor por eso, pero ¿qué hay de aquel del resto de las personas? ¿Qué hay de nuestros familiares? ¿Qué hay de nuestros vecinos? ¿Qué hay de nuestros amigos? ¿Qué hay de nuestros compañeros? ¿Qué hay de las personas allá afuera, que van a un destino y su destino es la condenación del mundo, su alma perdida en el infierno? Los cristianos necesitamos señalar ese destino. ¿Sabe que el infierno, hermanos, el infierno está lleno de creyentes? Cantidades de creyentes que hay en el infierno. Pero es demasiado tarde ya, hermano. Allá abajo ya comenzaron a creer. ¡Ay, si hubiera atendido a la voz! ¡Si hubiera hecho caso! ¡Si hubiera recibido el tratado! ¡Si hubiera escuchado ahí a fulano de tal! ¡Si hubiera atendido a la voz de la persona que vino a hablarme del Evangelio! Hermano, el infierno está lleno de creyentes. Pero necesitamos seguir hablando de esa necesidad, necesitamos seguir señalando ese destino del mundo. ¿Lo sabe qué, hermanos? Mientras hacemos eso, vamos a ser aborrecidos. Mientras hacemos eso, vamos a ser menospreciados. Mientras hacemos eso, hermano, vamos a recibir oposición. ¿Qué pasa cuando un cristiano no es aborrecido? Bueno, si hay un cristiano que no es aborrecido del mundo, es porque quizás ese cristiano ama al mundo. Es porque quizás ese cristiano le sirve al mundo. Es porque quizás ese cristiano practica en el mundo. Es porque quizás ese cristiano aprueba su comportamiento del mundo. Es porque ese cristiano se mueve con el mundo. Mientras el Señor nos dice allá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué debemos hacer mientras recibimos oposición? Hermano, no olvide que el mundo nos va a menospreciar, que el mundo nos va a aborrecer. El Señor Jesucristo enfrentó eso con su misma familia. Si Él lo enfrentó, ¿qué queda para nosotros? Pero no fue la única oposición que en ese momento el Señor recibió. Y eso fue antes de la fiesta. Hermanos, durante la fiesta el Señor también recibió oposición. Fíjense lo que dice ahí en los versículos 11. Vamos a leer del versículo 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido... Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban, ¿quiénes, hermanos? Los judíos. En la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. El Señor recibió oposición ahí de su familia. Pero también el Señor recibió oposición, hermanos, ahí de los judíos, de su nación. la nación con la cual Dios venía trabajando, la nación, hermanos, a la cual Dios mostró sus maravillas, la nación, hermanos, la cual vio el poder de Dios, la nación, hermanos, la cual Dios los bendijo, la nación, hermanos, la cual Dios los sacó de ese lugar de servidumbre, la nación a la cual Dios le dio la tierra prometida. Esa nación fue oposición para el Señor. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O leemos esa palabra cuando dice: y se maravillaban los judíos. Y podemos decir: bueno, por lo menos había alguien que estaba contento. Y hermano, esa maravilla no es de contento. Estaban maravillados, pero de una manera despectiva, diciendo: ¿cómo es que este sabe tanta letra sin haber estudiado? Nunca pasó por nuestras escuelas. Nunca pasó por los lugares donde enseña ahí la ley. ¿Y cómo es que sabe tantas maravillas? ¿Cómo es que sabe tantas letras? ¿Cómo es que conoce bien la ley? Y el Señor les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánta gente afuera? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos familiares, hermanos, saben que usted está agradando a Dios? Bueno, el Señor dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y hermanos, hasta ese momento el Señor no había comenzado a enseñar. Hasta ese momento el Señor no se había parado en medio de la multitud a predicar. Hasta ese momento el Señor no había hablado nada. No había dado ningún mensaje. Pero el Señor ahí en ese momento pudo decir que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá, conocerá si la doctrina es de Dios. Bueno, los judíos conocían bien la ley. Los judíos sabían de qué se trataba la ley. Los judíos sabían lo que tenían que hacer de acuerdo a la ley. Pero lo que no conocían los judíos era que el Señor Jesucristo tenía la doctrina de Dios. Era el dueño de la ley. Era el que había dado la ley. Hermanos, cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, cuando usted y yo decidimos andar en la voluntad de Dios, cuando usted y yo decidimos vivir la voluntad de Dios, la gente allá afuera sabrá que estamos en serio con Dios. La gente allá afuera se dará cuenta, hermanos, que usted y yo no estamos jugando al cristianismo. Que usted y yo estamos tomando las cosas del Señor en serio. No importa que ellos nos menosprecien, no importa que ellos nos dejen, no importa que ellos nos abandonen, lo importante para nosotros es agradar a nuestro Dios, lo importante para nosotros es hacer la voluntad de Dios, lo importante para nosotros es vivir la voluntad de Dios, lo importante para nosotros es practicar la voluntad de Dios y que otros puedan ver el Salvador obrando en nuestras vidas. Pero necesitamos decidir hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos mostrarle a la gente allá afuera que estamos haciendo lo correcto al Señor? A través de la predicación. Hermano, usted predique la palabra del Señor, pero predíquela de dos formas. Predíquela con su testimonio. Y predíquela con su boca, con su palabra, con su boca. Hablando del Salvador. El Señor en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice ahí que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi hermano, el Señor ahí por la oposición que encontró de sus hermanos, por la oposición que encontró de la nación, de los judíos, hermanos, Él no dejó de hacer lo correcto, Él no dejó de hablar de la enseñanza, Él no dejó de hablar del Evangelio, Él no dejó de hablar de la manera en que ellos podían ser salvos. Él siguió haciendo lo que era correcto. Y lo tercero, hermanos, la tercera oposición que encontró el Señor Jesucristo fue al final de la fiesta. Fíjese lo que dice el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, ¿para qué? Para que le prendiese. Bueno, déjeme decirle algo, usted lee todo el pasaje y se va a dar cuenta que ya ahí la gente que estaba en la fiesta andaban unos confusos. Había gente que se preguntaba, bueno, este no es el que querían matar. Se preguntaban, ¿será que los líderes religiosos se dieron cuenta que él está en lo correcto? Pero ahí los religiosos, los principales sacerdotes y los fariseos, dice que agarraron a los alguaciles y los enviaron para que prendiesen al Señor. Versículo 45 en adelante. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley es maldita. Los líderes religiosos, de quien se podía esperar ayuda para el Señor, para expandir el Evangelio, para que otras naciones, otros lugares conocieran del Evangelio. Se opusieron ahí al Señor Jesucristo buscando de aprenderlo para matarlo. Bueno, fíjense lo que dice en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó su voz diciendo, a pararme un momentico. Le dije que esa fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. Todos los días durante la fiesta tenían una práctica todos los días a la hora del sacrificio. Los sacerdotes iban al estanque Siloé con un envase dorado a sacar agua del estanque, regresaban al lugar del sacrificio y derramaban esa agua. Eso simbolizaba, o para ellos representaba, los momentos cuando el Señor Jesucristo en el desierto les proveyó agua. La Biblia nos habla que la roca les dio agua. La roca que es Cristo. El séptimo día, hermanos, era un día de gran celebración. Se le conocía ahí ese día, se le conocía como el gran Hosanna. En el séptimo día, el gran Hosanna era el clímax de la fiesta. Y el octavo día, hermano, era un día de solemne asamblea. Usted puede imaginarse, hermano, mientras estos sacerdotes día tras día hacían esa práctica, y fíjese lo que dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué hizo el Señor? Se puso en pie. En una fiesta, hermano, donde Él recibió oposición por todos lados. Comenzó la oposición antes de comenzar la fiesta por su familia. En medio de la fiesta, la oposición fue ahí a través de los judíos. Pero el Señor siguió haciendo lo correcto, y ahí en el último día de la fiesta, en el momento, en el clímax de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo preciosas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí. Hermano, piense por un momento cómo estaban los sacerdotes mientras ellos derramando el agua ahí en el lugar del sacrificio, y el Señor poniéndose en pie y diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor aprovechando ese momento de la fiesta, el Señor viendo ahí esa gran multitud que había ahí, aprovechó ese momento, aprovechó ese símbolo para los judíos ahí, lo que representaba cuando Dios les proveyó el agua ahí en el desierto, y el Señor se para y comienza a decirle: si alguien tiene sed, si alguien no tiene, el Señor, venga a mí y beba y recibirá ahí la vida eterna. Aprovechando ese momento, no importando la oposición que recibió, no importando de que sus familiares estuvieran en contra, de que sus hermanos no creían en él, de que los judíos no estaban teniéndole ayuda a él, sino todos oponiéndose al servicio del Señor, al mensaje del Evangelio. El Señor no le importó eso. Él se puso en pie, hermano, y comenzó ahí a abrir el mensaje de salvación y decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros ahí en medio de nuestra familia? ¿Qué hacemos nosotros ahí en medio de nuestros amigos? ¿Qué hacemos nosotros ahí en medio de nuestros vecinos? ¿Qué hacemos nosotros ahí en medio de nuestros compañeros? Algunos se están burlando, algunos imitándonos quizás. Ahí era una fiesta y le decimos: no, al Señor no le agrada eso. Y comienzan todos ahí a burlarse. ¿Qué hacemos nosotros? Algunos cristianos se deprimen. Algunos cristianos comienzan a tener temor. Algunos cristianos se van a su casa a llorar. Algunos cristianos se desaniman y dicen: no, no, eso no es conmigo. Pero el Señor se pudo parar ahí, no importa la oposición, y Él pudo decir: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Sabe por qué al Señor lo menospreciaron? Porque Él declaraba que las obras de ellos eran malas. ¿Sabe por qué al Señor lo menospreciaron? Porque el Señor pudo hablar de la doctrina de Dios. ¿Sabe por qué al Señor ahí lo menospreciaron? Porque no importó la oposición, Él se pudo parar y hablar del mensaje de salvación. ¿Qué hacemos nosotros? Allá en Éxodo capítulo 17, no vaya para allá, pero usted puede ver ahí ese evento tan precioso cuando el Señor de la roca les proveyó agua. La roca que fluye, de la cual fluyó las aguas en el desierto. La Biblia, hermanos, es esa agua que es para la limpieza de nuestras vidas. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y se volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor quien le envía. Hermano, la palabra del Señor, el pasaje que vemos, que acabamos de leer, nos muestra, hermanos, usted y yo necesitamos tener una vida limpia delante de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, por la gracia de Dios, hermanos, somos justificados, por la gracia de Dios tenemos ahí redención, somos santificados, pero el Señor espera de nosotros que vivamos en santidad. La única manera de vivir en santidad, la única manera, hermanos, de limpiarnos, de mantener esa limpieza en nuestra vida, es a través de la palabra de Dios. Es esa agua que podemos usar para limpiar nuestras vidas. Pero también, hermanos, fíjense lo que dice en el 15, capítulo 15. Vosotros estáis limpios, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que, ¿qué? Que os he hablado. Lo único que puede limpiar nuestras vidas de pecado, alejarnos del pecado, es la palabra de Dios. Pero también, hermanos, el agua para beber representa al Espíritu de Dios. Juan capítulo 7. Si alguno tiene sed, versículo 37, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe por qué la gente allá afuera se opone a los cristianos? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué la gente allá afuera no está de acuerdo con el cristiano? Porque no tiene vida eterna. Y el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Sabe por qué sus familiares se burlan de usted? Porque no conocen al Señor. ¿Sabe por qué si usted invita a un familiar ahí a un parque hace tiempo para ir, Pero usted lo invita a la iglesia y no viene, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y hermanos, no se deprima, no se llene de temor por esas cosas. Por el contrario, siga haciendo lo correcto. Siga viviendo para el Señor. Siga practicando la justicia, siga hablando del Evangelio, siga predicándoles. Siga señalando su pecado. Proverbios capítulo 29. Versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá ¿qué?
Lazo.
Hermanos, no se deje llevar por el temor. Hay cristianos que se llenan de temor cuando sus familiares, cuando lo desprecian, cuando lo menosprecian ahí, cuando lo dejan ahí plantado. Hermanos, no se llene de temor, llénese de gozo. Y siga haciendo lo correcto. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué?
Exaltado.
Usted y yo mantengámonos, hermano, haciendo lo correcto. Usted y yo mantengámonos hablando en contra del pecado. Usted y yo mantengámonos viviendo lejos del pecado. Usted y yo mantengámonos, hermanos, señalando lo depravado de este mundo. Y Dios hará su obra. Y en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Dice versículo 28. Y en nada intimidados por los que se qué.
Oponen.
En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de qué, mas para vosotros de qué, y esto es de quién,
de Dios.
Y hay de aquí que no conoce al Señor como Salvador personal, necesita acercarse a Él y beber del agua. Isaías capítulo 55. Isaías 55, 6 dice el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, Dios te dice: ven a mí y toma del agua, y de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Mientras todos estamos en un tiempo, un momento de reverencia a Dios. Nadie debería estar hablando. Quiero hacerte una pregunta, amigo que nos visitas. Si tú mueres en este momento, ¿despertarías tú en la gloria? Si tú mueres en este momento, ¿sabes tú si estarías en la presencia de Dios? ¿O serías parte de aquellos creyentes que están en el infierno por haber rechazado al Señor? Por haber sido de ese grupo de personas que se opusieron al Señor. ¿Quién de los que está podrá decir acá, predicador, hermano, si yo muero ahorita, yo iría a la condenación porque es lo que merezco por mis pecados? Pero ¿cómo puedo acercarme a Dios para tener vida eterna? ¿Cómo puedo acercarme a Dios para conocer el Salvador? ¿Cómo puedo saciar mi sed espiritual? Déjanos saber ahí donde estás sentado. Déjanos saber, simplemente levanta tu mano. Nos dejarás saber y vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien que pueda decir, hermano, yo quiero beber de esa agua espiritual? Yo quiero ser salvo. Yo quiero conocer al Señor como Salvador personal. ¿Habrá alguien así? Simplemente levanta tu mano y nos dejará saber. Amén. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que pueda decir, hermano, ore por mí? Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener, recibir esa vida eterna que Dios ofrece. Yo quiero tener la seguridad que el día que muera voy a despertar con Cristo en la gloria. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano, déjanos saber para orar por ti. Levanta tu mano. Ahí donde estás sentado, simplemente levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? ¿Nadie? Hermano, el mensaje ha sido claro. Todos nosotros hemos recibido posición. ¿Qué hemos hecho cuando la hemos recibido? Si Dios ha hablado a tu corazón, hermanos, deja tu asiento y ven aquí al frente. Y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para poder seguir adelante, hacer lo correcto, a vivir para ti, aunque este mundo me desprecie. Aunque quizás mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mis hijos me desprecien. Quizás compañeros de trabajo se burlan de mí por hacer lo correcto. Compañeros de la escuela, de la universidad, por hacer lo correcto se burlan. Ya no tengo amigos, ya no tengo compañeros, porque he querido hacer lo correcto. Pero hermano, lo importante es que Dios esté agradado de nosotros. Que podamos seguir parándonos por lo correcto. Y aunque ellos nos menosprecien, podamos seguir diciéndoles que Cristo los ama. Y que necesitan abandonar su pecado. Aunque ellos nos menosprecien, podamos seguir abriendo la palabra de Dios y hablarles del Evangelio. Aunque ellos nos menosprecien, vamos a seguir viviendo un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Hermano, si Dios ha hablado a tu vida, deja tu asiento. Hoy mismo en tu asiento dobla rodillas. Y dile, Señor, ayúdame a permanecer fiel. No importa la oposición que venga. No importa de dónde venga. Yo quiero seguir fiel a ti. No es fácil, pero tú nos diste ese ejemplo. Tú hiciste lo correcto. Tú te paraste y enseñaste y hablaste del mensaje en medio de gran oposición. Padre, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por la vida de cada hermano, Señor. Tú conoces a aquellos que no son salvos, Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice tu palabra. Rogamos por una oportunidad más para ellos. Que ellos no pasen a ser parte de esos creyentes en el infierno, siendo demasiado tarde. Y a cada creyente, Señor, ayúdanos a seguir fieles. No importa la oposición, Señor. Dice cada hermano que está al frente tomando decisión, algunos en sus puestos. Y rogamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para servirte, para honrarte, para alabarte, para glorificarte, Señor. Te entregamos en tus manos lo que resta del servicio. El nombre precioso de tu Hijo amado Dios. Amén. Mi hermano, pueden volver a su asiento, pastor.